De las cartas.
Buenos días a todos. Miles de personas a lo largo de nuestra ciudad en este momento están entrando a casas de alabanza. Puede ser un edificio de metal como el nuestro, puede ser de ladrillo con una torre, puede ser que el pastor esté en corbata y en traje o en pantalones cortos y sandalias, pero miles y miles de personas están haciendo exactamente lo mismo que nosotros hacemos en este momento. Se están congregando para levantar sus voces juntos, para escuchar la palabra de Dios juntos, para traer a Dios gloria y para alabar a Dios. La pregunta con la que queremos batallar esta mañana es, ¿sabemos por qué cuando nos congregamos incluimos adoración a través de nuestras voces y a través de música? ¿Por qué hacemos esto? ¿Qué informa esto? ¿Qué lo alimenta? ¿Por qué es tan importante? ¿Qué motiva este tipo de comportamiento? Vamos a hacerlo echando un vistazo al Salmo 33. Puede sentirse en libertad de buscar allí en su Biblia. Si no está familiarizado con su Biblia, abra a la mitad más o menos y encontrar el libro de Salmos y busque el capítulo 33. Estaremos en la misma página. Me gustaría resumir el Salmo, leerlo y luego meditar en ello juntos. El mensaje de el Salmo 33 puede ser descrito en estas palabras: Jehová energetiza adoración sinfónica, entusiasta y variada. Jehová energetiza adoración sinfónica, entusiasta y variada. Jehová es el nombre por el que Dios se presenta a su pueblo en el libro de Éxodo. Dios comienza: yo tengo un nombre y es Jehová. La mayoría de los libros, en sus Biblias, si ve Señor, en todas letras mayúsculas, ese no es su título, este es su nombre, Jehová. Jehová es un Dios personal. En el Salmo 33, ese nombre es usado directa o indirectamente en 20 de 22 versículos. Sabemos quién es el personaje principal en el Salmo 33, y es Jehová. Jehová energetiza. Jehová es la energía que mueve nuestra adoración. Nuestro entendimiento de quién es Dios alimenta y propulsa nuestra adoración, nos propele a la atmósfera de la adoración. Para usar esta energía, respondemos sinfónicamente. Y lo que quiero decir es, como personas, todos somos como instrumentos en una sinfonía. Todos somos diferentes, pero juntos, combinados, creamos un sonido más hermoso, más poderoso y más fuerte en despliegue de adoración a Dios. Individualmente traigo una voz, pero cuando lo pongo con usted, hay más. Yo puedo hacer un sonido bajo, usted puede hacer un sonido agudo. Y cuando los unimos, respondemos sinfónicamente. Nuestra responsiva es variada. Tenemos opciones. Respondemos en una variedad de maneras. Imagínese a un niño teniendo un caleidoscopio que es variado. Cada vez que lo voltea, cambia. Pero todo junto, esa imagen junta es hermosa. Y respondemos entusiásticamente. Jehová es tan digno y hermoso que Él se reserva el derecho de tener nuestra responsiva más abierta, expresiva y emotiva dirigida a Él. Jehová energetiza adoración sinfónica, entusiástica y variada. Un Dios personal nos invita a una relación personal. Ahora, escuchemos el Salmo 33. Alegraos, oh justos, en Jehová. En los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y decacordio. Cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo. Porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar, los pone en depósitos los abismos. Él pone en depósitos los abismos. Tema Jehová toda la tierra. Teman delante de Él todos los habitantes del mundo. porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que le escogió como heredad para sí. Desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos, atento está a todas sus obras. El rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo. La grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Nuestra alma espera a Jehová. Nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Estas son las palabras de Dios para nosotros. Jehová energetiza adoración sinfónica, entusiasta y variada. ¿Cómo se ve esta adoración en este salmo? El salmista no está jugando aquí. De entrada, comienza a decirnos, desde el principio del salmo, lo que debemos hacer. Debemos adorar a Dios. Mandamientos múltiples, todos en el contexto de una congregación corporativa, alrededor de la idea de la música. El salmista pone la expectativa. He hecho esto con mis hijos. Cuando vamos a entrar a un lugar, especialmente cuando eran pequeños, a un restaurante y a un hogar, y decimos, especialmente cuando eran niños, vamos a entrar, vamos a comer lo que nos den, no vamos a brincar en los muebles, no vamos a tomar nada que no sea nuestro. Cosas sencillas, guías. El salmista hace lo mismo. Esto es lo que, como se ve, adorar. Mandamientos como aclamar o gritar, hacerlo fuertemente, dar gracias, hacer melodía, cantar, tocar con habilidad, orar y esperar. Varias observaciones basadas en estas de cómo se debe ver nuestra adoración. Número uno, la adoración es fuerte en volumen. La adoración es un rebosamiento fuerte emocional. Yo le reto a que trate de gritar sin emoción. Pégale a su dedo gordo con un martillo y responda sin emoción. No puede ni siquiera imitar el grito. Tiene que algo estar ocurriendo dentro de usted para que pueda sacarlo. Cuando comenzamos a aclamar, es una expresión real interior. Y no es que es todo lo que hacemos, pero es algo de lo que hacemos. Esta es una expresión. ¿Para qué reserva usted su emoción más expresiva y emocional? ¿En dónde en su vida demuestra más entusiásticamente sus responsivas emocionales? Y como dijo Joel, la belleza se va a ver diferente para muchos de nosotros. Yo nunca he sido descrito como estoico. Ese no es quien yo soy. Cómo se va a ver va a ser diferente, pero todavía va a haber sus emociones más elevadas, sus expresiones, momentos más expresivos. Y mi pregunta es, ¿en algún momento las tienen en esta reunión o solamente en otro tipo de reunión? Nos encantaría verle aquí. Voy a citar a Charles Spurgeon mucho. Es un predicador de hace un par de cientos de años y habla de esta idea de hablar fuerte o de cantar fuerte. Esto es en una iglesia que no les permitía tocar instrumentos, solamente voces. Con la entrega del corazón, la energía debe ser visible en la adoración divina. Susurros son de mala reputación aquí. No susurramos nuestra adoración a Dios. No es que no nos oiga, pero es natural para que la gran adoración se haga en la mayor manera. Los hombres gritan a la vista de su rey. ¿No debemos adorar a la vista del hijo de David? ¿Acaso si echamos porras o gritamos por cualquier otra cosa en la tierra, no debemos hacerlo por el hijo de Dios? La adoración es canto. Número dos. Se nos dice varias veces, haz melodía, cantar un canto nuevo. ¿Alguna vez ha pensado cuán raro es el canto? Por un momento, considere que no sabe lo que es el cantar. Y entra a este canto, a este cuarto hace como 10 minutos, y escucha a este grupo cantando las mismas palabras, al mismo sonido. Yo creo que eso es raro, extraño. Pero estamos tan acostumbrados que no pensamos eso. ¿Por qué lo hacemos? ¿Qué es lo que nos lleva o nos motiva a hablar en el mismo tiempo, en el mismo tono? ¿Por qué lo hacemos? Yo quería figurar dónde más hago esto en la vida. ¿Dónde ocurre? Y tengo varias ideas. En eventos deportivos. Cantamos el himno nacional. En un evento deportivo lo cantamos juntos y a veces algunos se nos enchina el cuero. Si tiene un cierto equipo que tiene un canto, si usted es un fanático de los Rested, canta Sweet Caroline en algún momento de ese juego. Fiestas de cumpleaños, cantamos Feliz Cumpleaños. Conciertos, y cantamos. Y en los bares, otras personas, claramente, cantan juntos en un bar. En grupos de... grupos que se congregan espontáneamente en un mall o en un lugar y en un parque y familias que se divierten o cantan. Me encanta inventar cantos. Mis hijos piensan que es raro, pero yo me divierto. En un viaje, en funerales, acampando, cantos alrededor del campamento, alrededor de la lumbre. ¿Qué es lo que mantiene todos estos momentos juntos? Lo describía de esta manera. Una creencia compartida, una experiencia que solo puede ser expresada a través de canto emocional. Una creencia compartida que solo puede ser expresada a través de canto emocional. Hay algunas cosas. Es una cosa rara tener una fiesta de cumpleaños y no cantar. Puede ir a Papas y Beer, donde fuimos el 1 de abril. Y personas que no conocen. Se le pone un sombrero, le dan un postre gratis y le cantan feliz cumpleaños. ¿Por qué? Una experiencia compartida o una creencia compartida. Cuando nos congregamos juntos para cantar, hay algunas cosas acerca de Dios que solo pueden ser expresadas cuando cantamos. Hay algunas cosas de las que no podemos meramente hablar o describir o enseñar o explicar o racionalizar. Hay algunas cosas acerca de Dios y quién Él es y lo que Él ha hecho, que solamente salen de mi boca, espero en tono y en tiempo, guardando el tiempo, manteniendo el tiempo juntos. Como creyentes tenemos que tener música, tenemos que tenerla. Nuestras congregaciones están informadas por ellas. Este mandamiento de cantar se nos da 2 veces más en el Nuevo Testamento, usando casi las mismas palabras que el Salmo 33, Efesios 5:19-20. Hablando en salmos y himnos, cantos espirituales, cantando y haciendo melodía al Señor en vuestros corazones, dando gracias a Dios por todo, al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hablándonos unos a otros en cantos y himnos y cantos espirituales, salmos. Cuando nos congregamos, no solamente está cantando a Dios. Usted está aquí cantando para mí o para cualquier persona a su alrededor. Y yo estoy aquí para cantar para usted. Hay una experiencia horizontal compartida en la música corporativa que tenemos que tener. Y lo cantamos al Señor. Cuando nos congregamos para cantar, siempre hay 2 avenidas a las que esto va. Unos a otros y al Señor. Cantar no es opcional para alguien que sigue a Jesús. No lo es. Y es interesante que las personas hacen algunas objeciones acerca de cantar, como no canto bien. No es llamado a cantar bien, pero sí es llamado a cantar. Mi papá no tiene tono. Legítimamente no puede encontrar la nota. Mi papá canta porque hay algunas cosas de Dios que solamente puede expresar cuando canta. Y si somos un pueblo que está tratando de figurar si alguien de nosotros canta bien o mal, ya nos hemos perdido el punto. Algunas personas dicen, me siento raro cantando. Yo también a veces, es raro. Así que seamos raros, extraños. Quiero decir algo con cuidado. Cuando decimos declaraciones generalizadas, estas se pueden no meter en problemas. Esta es la mía. Mi observación es que cuando se llega al punto de cantar en la iglesia, hay un factor de estar bien aplicado a los hombres, una cosa emocional y cantar en las iglesias, que creo que es raro y está mal. Yo estoy, ya he sido llamado a cantar a mi Dios por lo que Él ha hecho y voy a dejar que mi voz salga. No está mal ser un hombre que es expresivo y artístico. Este canto fue escrito por un hombre bastante duro, bastante más duro que ninguno de nosotros, más varonil. He oído esto. Estoy aquí por la predicación. Es como ir para el restaurante para ir por el platillo, por el plato, ¿no? Voy a ir a la cama a comer lunch, voy a llevar. No necesitamos la comida, nada más vamos a ver el plato y le pago por eso. ¿Qué significa? No estoy aquí para cantar, ni para el Señor ni para ustedes, nada más estoy aquí para una parte de esto. Esto es algo, es poner importancia en algo que no sé que Dios lo hace. Estamos aquí para cantar, la adoración es cantar. Número 3, la adoración se ve bien. La adoración se ve bien en usted. Este es lenguaje que alguien trae un cierto color o una cierta ropa. ¡Oh, qué bien se te ve! Si usted sigue a Jesús, la alabanza se le ve bien, encaja, es apropiada, es correcta. La alabanza va bien con los justos. Número 4, la adoración es dar gracias. Adoración es gracias. El poeta dice, da gracias con la lira. Tuvimos un tiempo donde nada más escuchamos instrumentos. ¿Qué hizo durante ese espacio? ¿Puede haber orado? ¡Qué bueno! Parece que en los salmos que los instrumentos y la gratitud están conectados. Cuando están tocando, mi corazón debe estar rebosando con cosas por las que estoy agradecido. Siempre que estamos cantando, la adoración está presente. La adoración y la gratitud van de mano en mano. No podemos congregarnos y cantar alabanza a Dios y no ser agradecidos. No funciona. Y estas personas que tocan están guiándonos en gratitud. Están, mientras que tocan una cuerda metálica o tocan a las claves del piano. Esto es una locura. ¿Cómo podemos dar a Dios? Gracias a Dios. Déjame tomar una guitarra. Aquí está la adoración. Es gratitud. Número 5, la adoración es creativa. Lo hemos experimentado. Un canto que vamos a cantar al final de hoy fue escrito por el que guiaba la adoración, Brian Gilbert. Pero en el texto dice, toca el arpa de 10 cuerdas. El salmista es específico. Hay un tipo de arpa que quiere que toquen. Hay muchas arpas que puede tocar. Nuestro amigo Spurgeon dice, el Señor debe tener un octavo completo porque todas las notas son suyas y toda la música le pertenece. No tenemos suficiente música para alabar a Dios. No podemos producir suficiente buena música para alabar a Dios. Es toda suya. Donde varias piezas de música se mencionan, se nos ha enseñado a alabar a Dios con todo el poder que poseemos. Cuando usted viene a esta congregación poniendo toda la fuerza que tiene a nuestros 90 minutos juntos, la adoración es creativa. La adoración se ve como aclamar, cantar, tocar, agradecer, cantos nuevos, hacer melodía. El salmista luego pasa la mayor parte del salmo dándonos aliento para estas acciones. ¿Por qué lo hacemos? Nos da esto y lo escribe en esta poesía tres ámbitos de Dios que podemos ver y que alientan nuestra adoración. Es el amor de Dios, el poder de Dios y la atención de Dios. Su amor, su poder y su atención. El amor de Dios motiva la adoración. En el texto descubrimos esta frase hermosa. La tierra está llena de su amor constante, del amor constante de Jehová. ¿Cómo es Dios? Él está lleno de amor constante y está tan lleno que rebosa a toda la tierra. Salmo 119:64 dice, de tu misericordia, oh Jehová, está llena la tierra. Enséñame tus estatutos. Isaías 6:3, y un ángel llamaba a otro diciendo, santo, santo, santo es el Señor de huestes. Toda la tierra está llena de su gloria. Agarre esto. Creemos que la creación ha caído. Está quebrantada. No está en la manera que Dios la creó para que fuera. Y sin embargo, en una manera quebrantada, todavía está llena del amor constante de Jehová y de su gloria. La caída no niega el amor de Dios en todas partes en este mundo. Muchas personas hacen la pregunta, ¿por qué ocurren cosas malas? ¿Por qué hay desastres? ¿Por qué permite Dios estas cosas? Y si estas son sus preguntas, son buenas preguntas de las que podemos hablar. Pero creo que hay otro grupo de preguntas que también pudiéramos hacer. ¿Por qué Dios sigue manteniendo este mundo junto? ¿Por qué Dios envía la lluvia sobre personas que le odian? ¿Por qué es que las donas son tan deliciosas? ¿Por qué es que el vino es dulce? ¿Por qué es que en el otoño, allá en el Parque de Blue Ridge, cerca de Asheville, cómo es que está tan bonito? ¿Sabe por qué? Porque la tierra está llena del amor constante de Jehová. Cómase un mango maduro y pruébelo en ese momento. Este es su amor constante, su amor fiel. Y mi pregunta es, ¿vemos el mundo de esta manera? Cuando salimos de aquí, estamos echando un vistazo a nuestro alrededor, viendo el mundo lleno del amor constante de Dios. Si no, póngase esos lentes de contacto, póngase esos lentes para que usted pueda ver este tipo de cosas por todos lados. Porque si lo hace, si lo que Dios es cierto, que la tierra está llena de su amor constante, va a haber un momento en que no puedo evitar cantar o aclamar, porque voy a ver esto por todos lados. Spurgeon dice esto acerca de que la tierra está llena del amor constante de Jehová. Vengan aquí astrónomos, geólogos, naturalistas, botanistas, químicos, mineros, sí, todos los que estudian las obras de Dios, porque todas sus historias verdaderas confirman esta declaración. Desde el polvo en el rayo de luz, al Leviatán en el océano, todas las criaturas deben a la bondad de su creador. Aún el desierto tiene una misericordia no descubierta, y las cavernas del océano encierran los tesoros del amor. La tierra puede haber sido tan llena de terror como de gracia, pero en lugar de esto, estar llena de bondad. Si la tierra está llena de misericordia, ¿cómo debe ser el cielo donde la bondad concentra sus bondades? Si yo estoy asombrado viendo una creación quebrantada, ¿cómo va a ser el segundo Edén, la nueva creación, el Edén, el cielo? ¿Cómo va a ser esto? La tierra está llena del amor constante de Jehová. Su amor motiva adoración. En segundo lugar, su poder motiva adoración. El poeta trata de vernos en este mundo para que veamos el poder de Dios. Esto es algo que mueve nuestros cerebros, porque no podemos contestar, no podemos entender literalmente cómo es que Dios tiene todo el poder. No podemos hacer que nuestras mentes trabajen de esta manera. Así que el poeta nos da imágenes de esto. Dice lo siguiente: Dios creó todo de la nada simplemente porque puede. Dios habló y llegó a existir. El mundo entero, por lo tanto, debiera estar en temor de Dios, porque Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. El poder creador de Dios motiva adoración. Esa cantidad de poder nos hace adorarle. Cantos han sido escritos al respecto. Consideré estas palabras de Babcock en 1800. Se escribió, este es el mundo de mi padre. Y a mi oído que escucha, toda la naturaleza canta y a mi alrededor resuena la música de las esferas, que es una creencia que aún los planetas hacen música al rotar alrededor del mundo. Descanso en el pensamiento de todas las cosas creadas, los cielos, los árboles y las maravillas que su mano ha creado. Este es el mundo de mi padre, y las lirias declaran la alabanza de mi padre. Él brilla en todo lo que es hermoso, en él le escucho pasar y él me habla en todas partes. Este es el mundo de mi padre, que nunca olvide que aunque a veces lo malo parece tan fuerte, Dios es el regente aún, que rige aún. ¿Por qué debiera estar mi corazón triste? Jehová es rey, que los cielos resuenen, Dios reina, la tierra esté contenta. Y el poeta nos da otro cuadro que creo es de de gran ayuda para ver cuán grande es Dios. Dios congrega los mares en un montón. Dios mueve los océanos como yo muevo la ropa de que lavar. Yo pongo mi ropa saliendo de la secadora y pensarías que lo puedo sostener toda, pero no, se me cae un calcetín y desaparece. Dios mueve todos los océanos y se mantienen puestos. La Asociación de Océanos provee la siguiente información. 97% del agua se encuentra en los océanos. Menos del 1% del agua fresca del agua en la Tierra es pura. De acuerdo a los estudios geológicos, tuve que buscar. Es una cantidad increíble de cuántos galones de agua se puede llenar. La mayoría de torres tienen 1 millón de aguas. El océano podría estar en 3.5 trillones de torres de aguas. Eso nos hace pensar, wow, esto promueve adoración. Un tipo que enseña ciencia me dijo, es solo el comienzo, porque está en la Tierra. Han recientemente descubierto que el manto de la Tierra contiene 10 veces más del agua que el océano. Y Dios dice, tú vete ahí, y ahí se quedan. El poder de Dios motiva la adoración. Finalmente, la atención de Dios está enfocada en este mundo. Su atención motiva la adoración y nos da tres cosas diferentes en las que motiva. Planes políticas, todos los pueblos y personas particulares. Dios enfoca su atención en los planes políticos del mundo y dice, el Señor hace que el consejo de las naciones sea nada. El consejo de Jehová está para siempre, los planes de su corazón para todas las generaciones. Cuando nos congregamos cada semana y hacemos esto de cantar como estamos hablando, de clamar y hacer melodía, ¿quién cree que está a cargo del mundo? Porque si la respuesta es informada por Fox o CNN o cualquier otro proveedor de noticias, puede estar engañado pensando que es alguien más que Jehová. Pero Jehová está a cargo. Jehová frustra los planes de los pueblos. Él trae el consejo de las naciones a nada. El salmista entra y dice, sea Babilonia, Moab, Edom, Rusia, Corea, Irak, los Estados Unidos, no importa, Jehová reina. Dios enfoca su atención en las personas políticas alrededor del mundo. Dice, Jehová ve desde los cielos, ve todos los hijos de los hombres de donde se está entronado, ve todos los habitantes de la tierra, el que forja el corazón de todos y observa todas sus obras. ¿Siente que está haciendo un punto? Dios ve a todas las personas. Significa muchas cosas, pero cuando menos dos, no hay un pueblo a quien Dios ignore. En la iglesia el verano pasado hicimos una sección en racismo. Y el Salmo 33 está dando de cara al racismo. Usted no puede leer el Salmo 33 y creer que Dios ve a cierto pueblo diferente que otros. Por lo tanto, nosotros no podemos ver a un cierto pueblo diferente que a otros. Es incompatible. En segundo lugar, aprendemos que no hay una persona que tenga una ventaja espiritual. Es en esa idea de rey, ejército, guerrero o caballo de guerra. El rey no se salva por la multitud, el ejército ni escapa del valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo, la grandeza de su fuerza no a nadie podrá librar. No le va a proveer respuestas espirituales. Puede tener toda la fuerza del mundo, pero cuando llega al asunto de rescate, él es el uno que va a rescatar. No hay ventaja. Finalmente, Dios enfoca su atención en un pueblo particular. Y aquí el ojo de Jehová está aquí sobre los que les temen, sobre los que esperan en su misericordia para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se le alegrará nuestro corazón porque en su santo nombre hemos confiado. El ojo de Dios es atraído a las personas que le temen. y es una persona, una palabra rara en nuestra cultura, lo que está diciendo, si Dios es quien él declara ser en los Salmos, si es una persona que puede mover 3.500 quintillones de agua nada más por hablar, por decirlo, hay un respeto increíble que se le debe, solo por quien él es. Y si usted tiene tanto poder, es un poco temeroso y está bien. Pero eso no es todo lo que es el temor de Jehová. También es un amor inapagable, un respeto increíble, un amor inapagable que une, que un Dios que tiene todo ese poder enfoque en un pueblo particular que le teme, quienes esperan en su amor constante. Ese Dios poderoso es muy personal. Esa tensión es, nos trae, hace estar humildes. Si pudiera ponerle una, decirlo de una manera moderna, los ojos de Dios están enfocados en aquellos que están en el cuarto, de la sala de espera de amor constante. Estamos esperando, sabemos que vamos a ser llamados a Él, sabemos que vamos a ser recibidos en Él y confiamos en su amor constante. Dios ve esas personas, de tipo de personas. Y hay algo de esto que motiva adoración, motiva alabanza, porque usted quiere, tiene que creer que Dios, este Jehová, de hecho, le ve a usted. Así que primero Dios nos ve a nosotros. Podemos, digámoslo, Dios nos ve. Dios nos ve. Ahora diga, Dios me ve. Dios me ve a mí. Los ojos de Jehová están sobre aquellos que esperan en su amor constante. Dios ve a aquellos que esperan en Él y le temen, porque quiere librarles de la muerte y del hambre. Me encanta esta parte del Salmo porque es honesto. Si usted sacara esta parte del Salmo, sería fácil concluir, oh, el Salmo 33 es nada más para cuando todo va bien. Cantar y aclamar, Ryan, me encanta todo eso una vez que mi vida esté arreglada. Entonces puedo ser eso. Pero aquí, el salmista dice no. Dios está rescatándote ahorita de la muerte y del hambre. El poeta admite que a veces la adoración se siente dislocada. Puede haber ocasiones en que estamos aclamando a través de las lágrimas, recordándonos lo que de hecho creemos. A veces vamos a estar a otras escuchando a otras personas cantar para seguir recordando lo que creemos. Él es honesto. La vida es, el hambre es parte de la familia. ¿Cómo, en medio de estar librados de la muerte y del hambre, cómo podemos aclamar y hacer melodía y estar agradecidos? Nuestro corazón está contento en Él porque confiamos en su santo nombre. Podemos clamar y cantar en medio del hambre y de la muerte porque nuestro corazón está recibiendo su gozo de otra fuente y otra localidad. Mi corazón se regocija en Él. ¿Por qué? Porque confío en su nombre, lo cual nos trae cara a cara con nuestro punto de vista de Dios. ¿Vale la pena confiar en Él o no? Esa es la vida diaria. Como pastor, esto es lo que atravieso con muchos de ustedes. ¿Vamos a confiar en Dios? Aquí donde estamos, cuando está difícil, y podemos todavía alabar y cantar y aclamar en medio de esto. El amor de Dios motiva adoración. La tierra está llena del amor de Dios. El poder de Dios motiva adoración. Dios habló y el mundo fue creado. Su atención motiva adoración. Dios ve a todas las personas del mundo, especialmente aquellos que están abiertos a su amor y esperan en Él. Jehová energetiza adoración sinfónica, entusiasta y variada. Y al final, el poeta nos da dos maneras más de vivir esta adoración. Dice esto: sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Otra responsiva es orar. Esta es nuestra postura en medio de la adoración. Oramos. El poeta, en cierto sentido, provee un espacio seguro para todo. Él ora. Lo que es interesante de esto para mí, si leemos el Salmo de principio a fin, el único verso es el único en que, de hecho, habla a Dios. El resto del Salmo está hablando a otros de Dios para alentarles, pero en este último momento habla directamente a Dios. Él ora. Oramos que el amor constante de Jehová esté sobre nosotros, su misericordia. Ya nos ha dicho, la tierra está llena de su misericordia. hay algo acerca de ello cuando leemos, veo tu amor constante en todas partes. Ponla sobre nosotros como pueblo, como familia, como iglesia, y permite que esté aquí como esperamos. En segundo lugar, esperamos. Aún nuestro mejor cantar y aclamar y hacer melodía es solamente práctica. Y esto es de lo que vamos a estar hablando en Revelación 5, 4 y 5, en Revelación en junio, es la adoración futura, porque continúa. ¿Y cómo es esa? Adoramos ahora. Siempre somos un pueblo de esperanza. Los que siguen a Jesús son siempre un pueblo de esperanza. Y no está esperando con los dedos cruzados que espero que salga bien. No, es una esperanza sólida por su nombre. Es sólida como la roca. Cantar y aclamar hoy en esta congregación no es hipócrita. No es poner nuestra cara de iglesia. No es pretender que todo está bien, no es meter nuestras cabezas en la orilla, no es en la arena, no es una muleta, no, tenemos razones reales, motivaciones reales para por qué adorar en medio de la vida. Toda nuestra adoración está llena de esperanza. ¿Cómo se ve esto para nosotros? ¿Qué hacemos con el Salmo 33? Tres cosas. Número uno, comience con Jehová. Comience con Jehová. Su participación en esta congregación solo es informada por lo que usted cree de Jehová. Específicamente en el Salmo 33, su amor, su poder y atención. Comience allí. Tenga un punto de vista grande de su amor, de su fuerza, de su atención. Que Él le vea a usted. Esto le dará aliento, le dará energía. Sírvase unos a otros en segundo lugar. Sírvase uno a otro. Somos una sinfonía. Otro tipo me habló después del primer servicio. Una de las cosas que ocurre en la adoración corporativa es que la hace más fuerte porque hay más voces. Inherentemente me ayudas a vivir esta parte de hacerlo con fuerza porque somos todos combinados. Puede haber días en que puede cantar, en que yo no pueda. Puede haber alguien a su alrededor que en esta semana, aún si trata de encontrar el tono, no puede. ¿Estará dispuesto a venir a esta congregación cada semana, o congregación con su grupo, vendrá dispuesto a servir a alguien más? Y eleve su voz, no porque es un buen cantante, sino porque es un buen siervo para alguien más. Y número tres, extiéndase, estírese. Esta es, Teresa, a mi pregunta inicial. ¿Dónde usted expresa sus responsivas más emocionales? Porque esto puede ser diferente para todos nosotros. ¿Está usted dispuesto a ver esto en el espejo y traer estos tipos de reacciones a esta congregación? Yo estoy tratando de ser cuidadoso aquí porque cuando comenzamos a decir cosas emocionales y abiertas, la suposición, usted quiere que nos veamos así y hagamos esto. No, ese no es el punto. No tengo ninguna prescripción para usted más que lo que Dios dijo. Él dice aclamad. Ahora, ¿cómo se ve esto para usted? ¿Puede ser diferente? Seguro, pero ¿está usted dispuesto a batallar con la pregunta, mis emociones grandes son solamente enfrente de un juego de fútbol? ¿Es esto lo único que trae? ¡Oh! A eso podemos reaccionar. Podemos transferir esto y decir, ¿qué acerca de Dios te haría reaccionar de esta manera? Tomar un riesgo y hacerlo sin temor. Para el resto de nuestro tiempo juntos, vamos a hacer el Salmo 33, vamos a cantar, aclamar, dar gracias, hacer melodía, cantar un canto nuevo. Déjeme orar por nosotros y le invito a vivir el Salmo 33. Jehová, gracias por revelarte en tu palabra y gracias por hacerlo en poesía, en Salmo 33, que pueda motivarnos a amarte y amar a otros. Permite que nuestras congregaciones sean lugares reales, donde nos podemos encontrar justo donde estamos en la vida y expresarnos con libertad y pasión, debido a quién tú eres, de cuán poderoso y personal eres. Oramos esto en tu nombre. Amén.